Paulo Herrera. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
Buenos días, caramba, por primera vez en el año.
Hay que decirte feliz año nuevo.
Sí,
día feriado.
Los lunes han conspirado.
Sí. Estamos felices de estar aquí, como cada ciertos lunes, ¿no? Lo que pasa es que hoy es viernes.
Así sí, es. Pero...
eso es como que no aguantamos.
Es para ponernos al día.
Claro, para verte.
Sí, mira, y precisamente la conversación que traigo hoy es sobre el bienestar. Porque, como siempre, con esa sincronía con ustedes, con sus las reflexiones que hacen, la música que pone Sobeida también, la Mood Manager. Y bueno, quiero saludar a esos heliodromitas que andan por ahí. Especialmente, si me permiten, saludar a Rosa Bisonó, que es alta ejecutiva del Banco Belche de León y es compañera de la vida, de colegio.
Bueno, pues un gran abrazo.
Ya me dijo, ese es mi programa favorito.
Un abrazo.
Pues entonces, vamos, el bienestar, señores, vive en la rutina, reside en lo cotidiano. En lo ordinario.
En ese me levanto todos los días a la misma hora, tomo la misma ruta hacia el trabajo, y esa rutina.
Yo pensé que el bienestar era como pensar grande, que estoy en Tailandia, que necesito un Lexus.
Esa es una de las grandes confusiones que el hiperconsumo nos ha traído.
Exacto.
Hiperconsumo de cosas materiales, pero también de experiencias de ocio. O sea, de hecho, si ustedes, por ejemplo, toman el ejemplo de lo que es el ocio, pocas cosas se han monetizado más en las últimas décadas que el ocio.
Es cierto.
O sea, el ocio, lo tomo como ejemplo para entender, para proponer este, no un cambio de visión, este retorno a una visión más, más tranquila, menos estridente de lo que es el bienestar. De hecho, no concebimos el ocio sin dinero. Si en un momento dado no tenemos dinero, no nos damos permiso ni de reírnos.
Sí.
Si no hay dinero, no salimos ni de la habitación.
No, y ni siquiera nos reímos.
Ni nos reímos, es cierto.
Entonces, cuando el concepto de ocio es disfrutar del tiempo libre.
Listo.
El ocio es tiempo.
Y ahí están los parques, está una buena caminata, una buena conversación.
Una buena lectura.
Una buena lectura.
Exacto.
O sea que, eso como ejemplo. Entonces... ya desde una perspectiva tal vez un poco más filosófica y existencial, es bueno entender que la vida es una mezcla de cotidianidad con eventos extraordinarios. Algunos a favor, otros en contra. Algunos positivos y otros tal vez no tan positivos. Pero ese contraste entre lo que es rutinario, lo que es, digamos, esa vida horizontal, de esos días que se van encadenando.
Ese lunes a viernes.
El bienestar es encontrar el gustico a eso. Ay, y encontrar tu propio, tu propia, tu propia felicidad, tu propia plenitud en ese peregrinar en la vida. Y sabiendo que existen entonces los picos, para arriba o incluso para abajo. Por ejemplo, picos a favor. Te promueven el trabajo, te sacaste un premio, ¿por qué no?
Eso da una contentura.
Luego están los eventos que se pierdes el trabajo o se enferma un familiar. Esos son los picos, desviaciones de esa rutina diaria que forman parte de la vida. Y la clave está en verlos como eventos que van y vienen. Y también que, desde luego, cuando hablo de rutina, son rutinas que son temporales, porque eso también va cambiando, porque la vida, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es muy, muy dinámica, muy cambiante. Entonces, ¿qué conclusiones nos trae esto? Lo primero es entender que no hace falta lo extraordinario para tener bienestar, como bien decía Sobeida. O sea, el bienestar es aquí. El bienestar es ahora.
Eso es para grabarlo ahí en pie.
Con lo que tengo, con lo que tengo. Y por lo tanto, uno de los aspectos más importantes en ya de esa cultura del bienestar y de la cultura financiera, porque parece que esto no tiene que ver con finanzas, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver mucho con cómo nosotros abordamos el aspecto financiero de nuestra vida. Uno de los aspectos importantes es proteger el bienestar de lo extraordinario. Es decir, proteger el bienestar que está en lo ordinario, en lo cotidiano, de esos eventos extraordinarios que nos suceden, ya sean a favor o en contra, entre comillas, de lo que puede ser ese bienestar. Eso es fundamental. Y desde luego eso tiene implicaciones financieras. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso en este camino al sol que ustedes tienen todos los días y que yo vengo periódicamente. Exacto. Una tarea que yo les quiero dejar a los amigos y amigas heliodromitas, que también se vale decir camino al sol oyentes, ¿no?
Así claro.
Es aprender a diferenciar lo ordinario de lo extraordinario. Y eso no es tan fácil, eso requiere una decisión consciente.
Danos entonces una pista.
Vamos por allá. Porque con esta mezcla que tenemos, que está entre milía, como lo plata, ¿no? Porque yo no podía dejar de decir.
Entre milía.
Entre milía.
Sí. Explica un paréntesis. ¿Qué significa?
Cuando tú compras un ciento de plátano, ajá, te lo dan entre miliao. Que eso es lo grande con lo chiquito. Está entremezclado.
Ok, ya entendí. No, gracias.
Ustedes saben que yo no podía dejar
de... Dejar de traer tu palabrita.
Claro. Se me olvida el cigarrillo. Claro.
La mezcla que tenemos de ingreso y crédito en nuestro manejar financiero ha hecho que lo ordinario y lo extraordinario esté entremezclado. Esté literalmente entremiliado.
Así es. Uh-huh.
Tomamos decisiones cada día y no tenemos plena conciencia muchas veces de si esa decisión que estoy tomando tiene que ver con algo ordinario o algo extraordinario. Voy con los ejemplos. Si yo me paro en la estación de gasolina y le pongo al carro 10 galones de gasolina, uh-huh, para mi desenvolvimiento normal en la semana, eso es un gasto ordinario, una decisión ordinaria. Uh-huh. Ahora, si yo me voy para Miches, como cierta persona de la cabina que yo anunció, porque me voy de gira, es un fin de semana, cosa que no hago regularmente,
sí,
y echo los mismos 10 galones de gasolina, esos 10 galones de gasolina constituyen una decisión extraordinaria.
Ya, okay.
Cuando yo vivo en automático, sin mucha conciencia, para mí es gasolina y ya. Incluso puede ser que salga de la misma tarjeta de crédito, la misma tarjeta de débito. Pero es importante para comprender el movimiento de mi vida que yo diferencie y esté consciente de que esa decisión es extraordinaria. Eso es clave, esa diferenciación, porque recuerden que lo que tenemos que lograr es que lo extraordinario no invada, no incidente lo ordinario.
Y ahí uno lo plantea cuando esos 10 galones que consumo para irme al viaje no tengan un impacto la próxima semana en mi día a día para ir al trabajo.
Fíjense una cosa, lo que nos provoca estrés, ya a esta altura de juego en la vida, hay veces que uno sí, todos nos hemos levantado de noche cansados y sin sueño a pensar el dinero en un momento dado.
Uh-huh.
Lo que nos provoca ese estrés no tiene que ver necesariamente con lo extraordinario. Lo que provoca el estrés es cuando ya lo extraordinario ha invadido, ha limitado nuestra capacidad para, uh-huh, hacer frente a lo ordinario de manera sostenida y sostenible. Ahí es que viene el estrés. El estrés no viene, caramba, me tengo que ir para Michi de fin de semana, uh-huh, y no tengo dinero. No,
si no es, me van a cortar la luz.
Me van a cortar la luz. Toca el pago del colegio la semana que viene. Eso es lo que provoca el estrés. Sí. Y esas son las cosas ordinarias. Normalmente, si usted es una persona que trabaja y produce y digamos, lleva un nivel de vida que usted puede sostener ordinariamente, solamente con eventos extraordinarios eso puede suceder. Ahora, hay una manera de crear cierta protección para reducir el riesgo, no eliminarlo, reducir el riesgo de que usted se vea en una especie de cul-de-sac financiero periódicamente, que a veces tenemos esa sensación, ¿no? Yo que trabajo tanto, uh-huh, yo que afano tanto, yo que produzco tanto, ¿cómo es posible? Si usted, uh-huh, quiere ver un ejercicio para gente valiente, que también no me puedo ir sin proponerlo, para que usted vea si usted produce mucho o produce poco, atrévase.
Ahí viene la tarea.
Atrévase a calcular cuánto usted ha ingresado en los últimos 5 años. Y eso va a provocar lo que nosotros llamamos un efecto Mierkina.
El efecto Mirkina.
Mirkina, que tú decís, Mirkina.
Cuando uno va por el primer año, ya
¿Tú
su cuarto se fue?
¿Y qué yo lo hice?
Porque sencillamente eso, y usted no sabe en qué se fue, porque eso sucede, sin usted tener plena conciencia, entre emiliando lo ordinario con lo extraordinario.
¿Sabes que a mí me pasó eso una vez, Paolo?
No, a todos. No,
sí, pero esa conciencia y ese efecto Mirkina a mí me pasó. En un año yo trabajaba independiente, digo yo, déjame hacer este ejercicio, un presupuesto, cuánto ingresé, cuánto, cuando yo vi el ingreso de un año, yo dije, espérate, Mirkina, ¿dónde se fue ese dinero? Ahí conocí el efecto Mirkina.
Y lo grande es que esa palabra sale solita.
Sí, 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 eso es espontáneo y además con los ojos abiertos.
Claro.
Bien abiertos.
Entonces, la tarea es esa, dedícate por la próxima semana a tratar de diferenciar lo ordinario de lo extraordinario. Por ejemplo, si compras esa pared de zapatos que te compraste, eso es extraordinario. Tú no tienes que comprar zapatos toda la semana ni todos los meses. ¿Fuiste al supermercado a hacer la compra ordinaria? Eso es ordinario, evidentemente.
A menos que los antojitos se agreguen, ya eso es extraordinario.
Ya eso es extraordinario. O si la compra que hiciste para una cena, una visita, para una cena, un evento que tienes en tu casa. Eso es extraordinario.
Un desayuno, mangú y cosas, que para amistades, eso es extraordinario.
¿Qué efecto tiene cuando tú no lo tienes separado, lo tienes distinguido una cosa de otra? Sucede primero que se te va todo el dinero que entra como agua entre las manos, cuando en la playa tomas un poco de arena, por un lado, y por otro lado, lo ordinario tiende a magnificarse sin que te des cuenta. Pero eso lo vamos a ir llevando paso a paso en camino al sol. En la próxima visita nuestra vamos a hablar de cómo proteger lo ordinario, los eventos extraordinarios. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Un pasito a pasito. Primero aprender a diferenciar lo ordinario de lo extraordinario. Después el siguiente pasito va a ser, bueno, está bien, vamos a ver cuánto cuesta mi movimiento ordinario, que eso vamos a dar unas pautas muy específicas para eso, y luego cómo protegerlo. Esto es pura aritmética. Lo más importante es esa conciencia del bienestar en la rutina.
Evitando
el efecto Mirkina.
No, eso es parte de la vida.
Paulo Herrera Maluf, siempre es tan agradable compartir contigo, conversar.